escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días, una semanita más que volvemos a abrir la ventana de Un Mundo Sin Barreras en Radio Sintonía. Una semanita más que contamos con la inestimable compañía de invitados ilustres. En el día de hoy tenemos a representantes del Centro Especial de Educación de Puerto del Rosario. Elicia, buenos días, directora.
Buenos días.
Tenemos a José Calderín, que es el profesor del centro. Buenos días. Y a Laura, que es una madre de un alumno del centro.
Buenos días.
Y como siempre, Cristina, buenos días.
Buenos días.
Hoy hablaremos, ya decimos, de este centro de educación especial que se encuentra en Puerto del Rosario, ampliamente con la directora, con un profesor y con una madre, y ya conoceremos ampliamente los servicios que se dan en este centro. Pero antes de nada, como siempre empezamos nuestro programa denunciando alguna acción que no nos gusta y que, como siempre, reivindicamos que queremos ir erradicando de nuestra sociedad. La situación sigue igual. Me refiero a la situación de Ayose, que la denunciábamos la semana pasada. Es decir, y seguiremos denunciando la semana tras semana hasta que tenga una solución. La calle continúa exactamente igual y la verdad que lamentamos que, habiendo una obra como la que se está realizando, unas actuaciones que están realizando en esa calle, por parte del ayuntamiento no se haya querido llegar a una serie a una solución para este vecino, para que pueda salir libremente de su casa y que deje de estar secuestrado en su casa como está actualmente. Y esta semana podíamos ver otra vez, hace dos días tuvo que venir por urgencia al hospital de Puerto Rosario y nuevamente tuvo que montar ese circo que se monta en esa calle Mazorata, en Morrojable, cada semana. Una semana sí, otra semana no. Cada vez que este pobre hombre tiene que salir al médico, hay que montar un circo con bomberos, con obreros, con lo que sea, para poder salir de su casa, porque no hay manera de sacarlo por ahí. Eso es duro, que una persona, para poder ir al médico de urgencia, tenga que esperar a que vengan los bomberos para sacarlo de su casa, cuando podría salir de primera mano. Y continúa una semana más, y otra semana más, y otra semana más, y otra semana más, y así continuamente. Y no vemos por ninguna parte que la parte institucional que dé un paso para decir: vamos a poner fin a este problema que sufre este vecino. Que esa típica frase que dice que son personas que luchan por el pueblo, por sus vecinos, por sus votantes, etcétera, 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 que lo demuestren de una vez y que no solo sea una frase electoral en cada meeting que vemos, en cada campaña electoral. Afortunadamente, me decía esta mañana un representante político que a partir de enero le llega la mentalidad social a todos los políticos. Parece ser que se les olvida durante 4 años y solo recuperan la mentalidad social 6 meses antes de las elecciones. Bueno, ya es una esperanza, pero yo deseo y espero, por el bien de Ayose, que esa conciencia social por parte de la institución del Ayuntamiento de Pájara llegue antes de enero, y así poder venir a esta radio y decir: por fin Ayose sale de su casa libremente. Bueno, dicho esto, que el estómago cada semana se me tuerce, pero no me queda otro remedio que decirlo. Empezamos con nuestras invitadas de hoy, que creo que es un tema un poco más, bueno, no es tan retorcido, un tema agradable, que para eso están ellos aquí hoy. Elicia, en principio, me gustaría empezar el tema, ya que eres la directora, pues que me digas, yo qué sé, ¿qué es un centro de educación especial?
Bueno, un centro de educación especial son centros educativos en los que se escolariza alumnado con necesidades educativas especiales que requieren durante toda su escolarización de determinados apoyos y atenciones específicas derivadas de la discapacidad intelectual, motórica, auditiva, visual, trastornos graves de conducta o trastornos del espectro autista. Este alumnado necesita de un mayor grado de supervisión y ayuda para el desarrollo de sus actividades propias diarias del aula, ¿no?
Es decir, como la palabra indica, es un centro especializado para cualquier persona con discapacidad, de todas esas discapacidades que tú has nombrado, tenga una educación acorde a la necesidad que tiene cada uno, especializada.
Exacto. Además, los centros de educación especial cuentan con recursos, tanto personales como materiales, que los centros ordinarios no los tienen. Esos niños se benefician pues de un fisioterapeuta, de un terapeuta ocupacional, de una logopeda diario. Aparte de pues los maestros de PT, de sus auxiliares, de sus adjuntos de taller, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Qué diferencia? Bueno, se me ocurre un poco para que pueda la gente que esté pueda pensar como yo, ¿qué diferencias así básicamente ves tú entre lo que podría ser un aula en clave y un centro especial?
Bueno, las aulas en clave se escolarizan alumnado con necesidades educativas especiales también, pero no cuentan con todos los recursos que contamos en los centros de educación especial. Las aulas en claves cuentan con un tutor, un maestro de PT y un auxiliar. Normalmente hay de 5 a 6 alumnos por aula. Evidentemente esos niños no tienen logopeda todo el día, no tienen al fisioterapeuta, no tienen al terapeuta ocupacional, que muchos de esos alumnos lo necesitan, otros no. Hay niños que están en el aula, bueno, tienen una pequeña discapacidad intelectual, pero pueden seguir trabajando con su currículum adaptado, pero pueden seguir trabajando actividades de una manera autónoma y pueden hacer integración dentro de los demás aulas del centro. Y no necesitan una supervisión tan constante como los centros de educación especial.
Sí, nosotros fuimos testigos, estuvimos hace unas semanas con ustedes, que por eso están hoy aquí, visitamos el centro y pudimos ver las instalaciones y cómo trabajan el equipo que tienen ahí, un equipo, la verdad, encantador, todas las chicas, los chicos. Hoy tenemos una pequeña parte que es el que se encarga del aula de tránsito a la vida adulta. José, si quieres decir un poquito más ahondar un poco más en los beneficios de un centro especial o del...
Bueno, yo creo que aparte de los recursos que comentó la directora, también a nivel espacial también se cuentan con diferentes espacios que probablemente en un centro ordinario no se cuente por infraestructura y demás. Por ejemplo, nosotros tenemos una sala multisensorial que hay otros centros de educación especial que,
espectacular,
que las tienen. Y bueno, no sé si a lo mejor alguna aula en clave, lo desconozco, pero sí es verdad que a nivel de beneficios al alumnado ese tipo de recursos, no solo personales y materiales, sino también espaciales, yo creo que son imprescindibles para nuestro alumnado.
Y bueno, ya que estamos entrando en la conversación, que seguiremos ahondando más con la directora, pero ya que tenemos aquí también a Laura, desde el punto de vista de una madre, ¿qué ves en el centro? ¿Qué dirías tú de cómo es el centro?
Bueno, nosotros estamos encantados con el centro. Como madre... es muy importante saber que nuestros hijos están recibiendo lo que necesitan. Y eso, en el mundo de la discapacidad, puede variar mucho. Entonces, esto es un poquito como con las gafas. Si no tienes gafas, a ver, puedes tener gafas y que te ayude, pero necesitas tener la graduación correcta.
Exacto.
Y puede haber un montón de problemas distintos dentro de los ojos, dentro de la discapacidad. Hay problemas muy distintos y necesitan la graduación correcta. Entonces, las aulas en clave son ideales para cierto perfil de alumnos y los colegios de educación especial son ideales para otro tipo de niños. Entonces, eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, mi hijo es, lo quiero con locura, es un encanto, es inocentón hasta tal, pero es un niño complejo. Y entonces, ¿qué pasa? Yo he visitado aulas en claves que están muy bien, pero no es lo que él necesita. Entonces, el colegio, y además es la idea, es el colegio se adapta a las necesidades que tiene mi hijo, y entonces el centro le es capaz de satisfacer. Y entonces mi hijo va súper feliz todas las mañanas. Bueno, yo no tengo ningún problema para que vaya al colegio. Perfecto. Costó la adaptación, pero porque a él le cuesta, es intrínseco. Le cuesta
adaptarse a lo nuevo.
Sí, mucho. Fuimos muy poco a poco, porque claro, las madres, los padres, sí que conocemos muy bien a los hijos. Y entonces me sentí muy cómoda con el colegio porque sí que me escucharon lo que yo estaba diciendo. Porque sí, mi hijo llega a decir que no, o sea, los noes son rotundos. O sea, hubiésemos fracasado y se queda sin ir al colegio. Entonces teníamos que ir con muchísimo cuidado hasta que, o sea, introduciéndole y luego funcionó. ¿Por qué? Porque esta es la perspectiva pedagógica. Uh-huh. Y entonces los niños y las niñas con estas discapacidades tienen ciertas características que lo hacen difícil, que puede ser un maestro, un profesional buenísimo para los niños, entre comillas, normales, pero no, normales en el sentido de que no necesitan esa ayuda, que tienen las herramientas necesarias para aprender. Entonces, estos niños tienen menos herramientas a veces imperfectas, y entonces es el medio que tiene que ayudar a estos niños para poder desarrollarse a su máximo potencial. Y yo creo que este colegio, lo está haciendo, y lo está haciendo muy bien. Entonces, yo puedo estar tranquila cuando mi hijo está en el centro.
Una pregunta, Laura, ¿qué edad tiene tu hijo?
Mi hijo tiene 17 años.
17. Es que quería preguntarle ahora a Alicia, porque también que es conveniente que lo diga, ¿desde qué edad hasta qué edad pueden estar en el centro?
Los niños pueden estar desde los 3 años hasta los 21 años. Hay tres etapas educativas. La etapa de infantil, que es de 3 a 8 años. La de primaria, que es de 8 a 14, y tránsito a la vida adulta, que es de 14 a 21 años. Trabajamos con el currículum adaptado, con las concreciones curriculares adaptadas a educación, a las aulas en clave y centros de educación especial. Cada uno trabaja según su capacidad, según sus intereses y según sus necesidades. Tenemos que desarrollar en ellos, como bien decía Laura, todas sus capacidades para que puedan llegar a una autonomía dentro de lo que ellos pueden hacer y desenvolverse en su entorno más inmediato, ¿no? Que es su casa, el ser capaz de salir a un supermercado y comprar.
Pudimos verlo, sí. Cómo se les entrena para que puedan, y incluso ir al cine, cómo hacen su entrada, cómo sacan su entrada, sus palomitas, y pueden ir al cine.
Claro. Sí,
bueno. No, te decía, y luego estábamos hablando al principio del centro especial de Puerto Rosario, de educación, pero es que hay más centros por toda la isla.
No.
Bueno, no como el de aquí, pero que
no,
hay más.
No,
tenemos más.
El único centro de educación especial de Fuerteventura es el centro de educación especial Puerto del Rosario.
Vale.
Tenemos un aulario.
Perdón.
Ubicado en el CEIB La Lajita, está dentro de lo que sería el patio del colegio del CEIB, pero a su vez estamos independientes. La consejería este año pues lo ha remodelado y bueno, tenemos... A mí me encanta porque simula un poco a las casitas de antes, ¿no? Con sus banquitos fuera de yeso, las puertas, ese patio exterior, y las aulas están muy bien, hay dos aulas, tiene su cocina, sus baños adaptados, y al centro acude alumnado del sur de la isla.
Vale.
Evidentemente la isla es muy larga y no, los niños no pueden venir desde Morrojable hasta Puerto del Rosario.
Sí, ni siquiera con un transporte sería adecuado quizás para ellos, es demasiado...
Son muchas horas, sí, es mucho tiempo estos niños en la carretera.
¿Y tú consideras que el centro del sur, poco para saber simplemente, está acorde o a la altura de lo que puede, digamos, del servicio que da el de Puerto Rosario? No,
mismo. A ver, los especialistas, nosotros tenemos especialista de música, especialista de educación física, el fisioterapeuta, terapeuta ocupacional y la logopeda. Ellos bajan un día al sur.
Vale.
O sea, los niños del sur tienen los mismos apoyos que los niños que vienen a Puerto del Rosario. Es más, la logopeda es independiente de la logopeda que tenemos aquí en Puerto y ella va dos días al sur.
Vale,
o sea, tenemos dos logopedas. Una está en Puerto del Rosario, las 5 días a la semana, las 5 horas, y la otra logopeda está 2 días a la semana, las 5 horas.
Ah, perfecto.
Sí.
De todas formas, vamos a aprovechar que hablabas antes que está la educación, la tienen como dividida en tres etapas.
Sí.
Y entonces, ya que aprovechamos que tenemos a José aquí, que es un poco el tutor de la última etapa, que nos hable, sí, un poco qué significa o qué hacen los chicos en el tránsito a la vida adulta, que se
aparte
trata.
De lo que comentó la directora, que es alumnado de 14 a 21 años, ya empezamos a prepararles un poco empezamos a iniciarle un poquito la parte laboral, también según las capacidades, los intereses y las necesidades de cada alumno y alumna, y a prepararles un poco a la vida en sociedad, porque como tú decías antes con Ayose, nuestro alumnado y Ayose forma parte de la sociedad y por tanto tiene que nosotros acercarnos a la sociedad y la sociedad acercarse también al centro. Entonces intentamos que a través de diferentes talleres, no solo, o sea, aparte del cine que comentaste antes, vamos al supermercado, tenemos taller de huerto, taller de cocina, les preparamos un poco para ciertas actividades y ciertas autonomías que necesitan para su día a día. Intentamos también trabajar la parte de la comunicación, una comunicación que responda también a intereses sociales, que lleguen a un supermercado y sepan decir buenos días, sepan decir gracias, sepan actuar acorde a la situación social en la que se encuentran.
Sí, vamos,
pero principalmente es eso, intentar prepararles para una vida lo más autónoma posible según las capacidades de cada uno de los alumnos. Esa es la principal función de la etapa de tránsito.
Bueno, nosotros, ahora quiero también un poco aprovechar a Alicia que está aquí. El día que tuvimos la visita, un poco también nos comentaba, y bueno, estuvimos hablando un ratito de un poco el desconocimiento que hay por parte de muchas familias que tienen niños con discapacidad y que creen como que aquel centro es un poco como si los metiesen en, no sé, que los van a sacar de la sociedad y los van a meter ahí. Y es todo lo contrario. Fuimos testigos de primera mano y por eso están ustedes aquí. Queríamos un poco pues que nos vendas el centro, porque realmente el centro ese es para vender. Ya tenemos una madre que está encantada con su niño allí y yo creo que hay que venderlo. Los padres que tienen chicos con discapacidad, creo que deberían ir por el centro, conocerles a ustedes, que son unas personas maravillosas, y luego determinar qué hacer con sus hijos. Y, bueno, yo no lo pensaría, pero bueno.
Sí. Yo decir que, bueno, como una anécdota, que yo hace poco tiempo que estoy aquí en la isla, el curso pasado cogí la dirección del centro. Y bueno, cuando hablaba con personas, hablaba del Centro de Educación Especial, no le conocían. No sabía dónde estaba el centro, me decían, no, pero es el centro ocupacional, no, es un centro educativo público perteneciente a la Consejería de Educación.
¿Un colegio?
Es un colegio más de la isla, lo que, bueno, a él acuden niños con necesidades educativas especiales y necesitan, pues lo que ya he repetido muchas veces, sí, sí, unos recursos especiales para trabajar con ellos. Y me extrañó muchísimo eso. Y bueno, pues después indagando con compañeros, con orientadores, bueno, pues te das cuenta que la imagen que tenían de ese centro era pues una imagen donde el alumnado, más que educativo, era social, ¿no? Sociosanitario o algo así. El alumnado iba allí, pues...
Como una guardería, sí, a dejarlo,
exacto,
ahí, a que pase unas horas.
A dejarlo ahí.
Esencial era, ¿no?
Y sí, sí. Bueno, pues yo creo que esa imagen cuesta mucho cambiar, porque cambiar la forma de pensar de las personas, si no lo ves, es muy difícil, ¿no? Entonces, por eso hemos hecho jornadas de puertas abiertas, para que todo el mundo visite el cole. Se han hecho jornadas por parte de Ordenación Innovación Educativa de formación en centros de educación especial. Bueno, en general hemos intentado que se conozca nuestro centro. Hemos invitado a muchísima gente a que vean cómo trabajamos allí, cómo están sus niños, porque hay que decir, nuestros niños son felices en el colegio.
Tú me contabas una anécdota de un padre que lloraba cuando...
Sí.
Pensaba, sí. ¿Por qué no había ido antes con
porque su...? Porque no había venido yo antes a ver el centro, ¿no? Y el hombre se fue y ahora mismo los niños son felices en el colegio. Ellos están aprendiendo según su capacidad, según su potencial, cada uno a su ritmo. Pero están felices y sobre todo están recibiendo sus terapias, están recibiendo sus apoyos que necesitan.
Sí.
Dale. A mí de verdad me da mucha pena ver a niños y niñas que no reciben esos apoyos que nosotros tenemos por desconocimiento de lo que se hace en un centro de educación especial. Entonces yo de verdad invito a las familias que la mejor manera de quitar ese miedo a lo desconocido es conocerlo.
Claro.
Entonces, que vayan, que vean cómo trabajamos. Nosotros trabajamos, además, el equipo de profesionales que trabajan en el centro son maestros de educación especial. Todos los especialistas tenemos también los adjuntos de taller, tenemos cuidadores y trabajamos en conjunto. Somos un grupo de personas que trabajamos junto con las familias, porque las familias son los mejores conocedores de sus hijos, son los que nos aportan la información de primera mano para nosotros continuar ese día a día. Y trabajamos conjuntamente todos en la misma línea.
¿Las familias participan en el día a día con ustedes allí también normalmente o no? ¿O es como un colegio que los padres solo vienen a la tutoría?
No. ¿Sabes qué pasa? Que con el tema de la pandemia, pues ha parado todo lo que son integraciones en el entorno, integración en el resto de centros. Y las familias un poco, pues también se han visto condicionadas con ese tema. Nosotros de entrada, pues utilizamos el WhatsApp, y las familias tienen todos los días de primera mano cuál ha sido el día a día de su hijo en el centro. Los tutores a última hora llaman a su familia, les mandan un WhatsApp. También al ser poquitos hemos podido mantener las tutorías de manera presencial. Las familias pues llamaban, hoy pues va la madre de Daniel, otro día va la madre de Eugenia, horas diferentes. Y se ha podido atender de manera presencial, siempre, bueno, manteniendo la distancia de seguridad, la ventilación, etcétera, etcétera. Entonces, por esa parte hemos podido, pues, mantener esa relación.
Sí, dime. Si me dejas hacer una observación de todo de este recurso, la verdad es que me parece un recurso que garantiza el derecho a la educación, porque al fin y al cabo, yo insisto siempre que es el entorno el que se tiene que adaptar a todas las personas, porque todas las personas no funcionamos igual, y esto es una forma de adaptar el derecho tan importante como es un derecho que tienen las personas, que es el de la educación, de recibir una formación y para ellos también de promover su autonomía personal, que al fin y al cabo lo que van a utilizar en su día a día, y que sí pueden aprender y pueden conocer, seguir entrenando y trabajando habilidades nuevas para su día a día. La verdad es que me parece un recurso muy interesante y que la gente debería conocer más.
Creo que ya no vamos a reiterar, sí, de que el centro está abierto a cualquier padre o madre que necesite verlo, conocerles a ustedes, hablar, que le enseñen el centro cómo trabajan, cómo no, que sí. Invitamos a que cualquier padre o madre de sobre todo del norte, pero bueno, si es del sur también, se puede acercar a La Lajita,
sí, sí,
para que vean cómo funcionan estos centros, sí, que son centros educativos acordes y especiales y para sus hijos. Entonces, la verdad que, como tú decías, hablo en mi nombre propio, el centro, yo llevo en Puerto Rosario viviendo más de 8 años ya, y tenía mi desconocimiento también sobre el centro, y oye, culpa mía de no haberme enterado, pero sinceramente creo que la mayoría de las personas le estaba pasando eso, y es conveniente que se sepa que en Puerto Rosario, aparte de la Ubara y del Millares y no sé cuándo, que estaban bien, pero que tenemos otros colegios como el de ustedes. No, Laura, yo creo que me gustaría también que me dijeras un poco, no sé, ya que vienes con, eres madre,
sí.
¿Cómo ha sido, no sé, cómo ves tú tu hijo antes de entrar en el colegio y ahora, por ejemplo?
A ver, bueno, quiero comentar que, por ejemplo, mi hijo tiene autismo, entre otras cosas, o sea, tiene varias discapacidades. Y una de las cosas que a mí me preocupaba al principio, porque claro, como madre, como ya tiene 17 años, va evolucionando, va creciendo, y entonces vas entendiendo más, o sea, te vas encontrando más en tu faceta como madre y ves a tu hijo, ¿no? Con otros ojos. Entonces, una de las cosas que yo estaba, cuando era mucho más pequeño, muy preocupada, era a nivel social, ¿no? Que vaya a tener amigos, que tenga una relación con los abuelos, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego te das cuenta, porque lo vas viendo, que él no. Ojo, que no todas las personas dentro del espectro autista son. O sea, las cosas que yo voy a describir, que es. O sea, es personal. Ojo, entonces no se puede generalizar. Pero mi hijo no tiene esa necesidad social, ¿vale? Entonces, lo que a mí me puede resultar o me puede resultar placentero y hacerme feliz, no necesariamente le hace feliz a mi hijo. Entonces eso, el darte cuenta que él no tiene esa necesidad de estar con amigos, ¿vale? O de su capacidad de establecer lazos con los abuelos, incluso conmigo, con sus padres, es distinta. Porque él, pues, tiene.
¿Por qué él es distinto?
Él es distinto, tiene un problema en el cerebro y ya está. Él es encantador, bueno, lo adoramos con locura, pero nos da unos dolores de cabeza, que bueno, pero todo bien. Entonces. Lo que quiero decir es, él socialmente no tiene esa necesidad. Su necesidad de socialización es muy, muy baja. Y no le llaman la atención los compañeros, los niños. Sí que le empieza ahora, o sea, él por primera vez fue a los 15, 16 años que empezaba a no ver, pero sino darse cuenta más las personas que atienden en el Mercadona, en el Hiperdino, porque van en uniforme, y entonces él le encanta, y porque trabajan en la máquina, bueno,
¿sabes?
En la caja y van tal. Entonces eso él, o sea, y con 15 años, ¿vale? Que se empieza a 16, que empieza a darse cuenta de eso, y va y le saluda, ¿vale? Eso es muy bueno, pero ahí es una indicación de que a los 15 años, señores, entonces.
Tiene otro ritmo, ¿no?
Tiene otro ritmo. Y hay que respetarle lo que él es. A él le puede estresar muchísimo estar con un montón de niños. Entonces, por ejemplo, mi hijo, entonces a la idea que voy, mi hijo, por ejemplo, no es para estar en una aula en clave. No porque la aula en clave sea mala, sino porque no está adaptada para él. Él necesita estar más.
Si el aula en clave quizás es más genérica.
Sí,
no es tan,
y tienen más niños, exacto. Tiene que estar dando el turno, esperar, hay mucho más ruidos. No, mi hijo, incluir a mi hijo, esto es como el colegio normal es pues para niños que tienen las herramientas de aprender, de imitar y de desarrollarse, y para eso está el colegio normal. Un colegio especial es para las personas que tienen unas dificultades muchísimo más grandes. Y mi hijo tiene dificultades muy grandes. Y no es. no es culpa de nadie, las cosas vienen así, la vida es así, y entonces hay que amarlo como es, ayudarle como es, y entonces está en un colegio que ve como es, lo trata como es, y él está feliz.
Por eso se me hizo recordar ahora las palabras de José de antes, que le llevan al supermercado, a dar lo de sí, tu hijo, lo que tú hablabas sí, ahora, a dar los buenos días, a dar las gracias, sí, a tal, sí, y a lo mejor sí, quizás
que,
también...
Que parece muy simple, sí, pero sí, que a lo mejor para ellos ya el ayudarles a iniciar esa interacción, ese simple, ese mensaje tan, tan sencillo para nosotros, para ellos yo sí, creo que es empezar sí, el camino hacia...
Y es constante, o sea, es algo que hay que hacer constantemente y que como tienen otro ritmo de aprendizaje, pues les va a ayudar en su día a día.
Es un ritmo, ¿no?, igual de válido, es verdad que sí, no es como cada, incluso dentro del propio centro de educación especial, cada uno tiene su ritmo. A lo mejor uno tarda 3 meses en decir hola y otro lo dice con las manos, otro lo hace con la mirada, otro...
Pues que sí. Yo quería comentar también una cosa que es muy importante con el espectro autista, que es, dicen, bueno, envíelo a la guardería, al colegio normal para que se socialice. Ojo. ¿Por qué? Porque si eso fuese verdad, no habría niños con autismo.
Claro.
Pero la verdad es que hay niños con autismo. Entonces, muchas veces, estuve hablando con un médico, me dijo, nunca sabes cómo va a evolucionar un niño con autismo, ¿vale? Me dice, es importante que cuando, sobre todo cuando sea pequeño, que esté en un ambiente que le vaya bien para enseñarle y poder encauzarlo. Y entonces, a veces se desarrolla y a veces no. Mi hijo ha tenido un montón de ayuda y de ayuda adecuada, pero no se ha desarrollado en su baremo.
Pero bueno, ya está diciendo se ha desarrollado.
Se ha desarrollado, pero claro, no es que haya pegado. Claro, yo cuando era joven, yo pensaba, bueno, ahora, boom, si yo le doy todo esto, o si le damos todo esto, él se desarrollará. Pero eso no funciona así. Entonces también, claro, y luego también es muy duro como madre, como padre, cada uno lleva su duelo distinto. Claro. Quería comentar una cosa, que con el mundo de la discapacidad, nos puede ser que nos toque a todos, tanto sea por al nacer, cuando eres mayor, por un accidente. Entonces, ojo, que hay que atender a nuestros niños, hay que invertir en educación, porque cuanto más aprendan, más independientes van a ser y menos gastos van a suponer en un futuro, porque con políticos, con tal, siempre hay que hablar de economía. Entonces, es importantísimo, o sea, no solamente es esta, un gasto en educación es básico por decencia, por humanidad, sino por política.
La prevención ahorra mucho dinero al
Estado. Muchísimo dinero.
Es que la prevención y la sensibilización, claro, y muchos dolores de cabeza para muchas personas que tanto como para de nacimiento o por algún accidente y demás, le toca vivir en un entorno que está adaptado solamente para
esa es nuestra guerra,
tipo de funcionamiento. Al
final. Esa es nuestra guerra, Laura, cada semana, cada día, bueno, cada semana no, cada día desde nuestra asociación, trabajamos desde aquellos inicios de nuestro presidente, ya fallecido el pobre, pero que esa fuera la idea, es decir, que hay un montón de camino por recorrer porque hay un montón de barreras en todos los sentidos. Tú hablas de educación, es verdad, hay en educación, hay en accesibilidad, hay en movilidad, hay en dependencia, tenemos un montón de barreras en nuestra vida cotidiana y, bueno, por eso existimos algunas asociaciones para reivindicarlos y por eso están ustedes aquí hoy, porque queremos abrir, por eso cuando abrimos la ventana cada semana intentamos buscar un poquito de cada eso para que la gente también conozca, porque a veces lo que no se conoce no se sabe. Entonces, sí. ¿No, Alicia? Es que tú eres testigo.
Sí. Soy testigo de ello. Sí,
Laura, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Tu hijo siempre ha estado en el centro de educación especial o había estado antes en un aula en clave y decidiste después?
No, es que nosotros hemos estado viviendo en el extranjero. Entonces ya veníamos de otro sistema educativo.
Vale.
Pero directamente cuando llego aquí, ¿está en el centro de aquí? No.
Es que, bueno, entramos en particulares, pero para que vea... Pero no. Mi hijo empezó ya allí, que no quería salir de casa. y cada vez quería salir menos y no podíamos sacarlo porque tenía un, pues lo pasaba muy mal, le daban un, o sea, y nos lo decía, claro, él cómo nos lo dice. Él, o sea, mi hijo nace y tiene en la caja de herramientas que nos han dado a todos, él tiene solamente pues un martillo. Entonces, a ver, digo, es
sí,
metafóricamente hablando.
Se entiende.
Y entonces, ¿qué pasa? Pues él en vez de decir, mamá, esto me siento mal, o X, o esto no me gusta, o esto, que berrinches, uh-huh. berrinches, pero en mayúscula y demás. Entonces nos dimos cuenta, entonces nos adaptamos. Bueno, no, ahora no quiere salir. Vamos a su ritmo y entonces ha estado más de un año sin ir a, poder ir a clase. Entonces cuando ya vimos, notamos nosotros que ya tenía un pequeño cambio, a ver, siempre hemos estado en comunicación, entonces ya viene y poco a poco empezamos a integrarlo en el colegio. Cuando ya notamos que ahora puede ser que sí, empezamos primero una hora. Luego a la semana siguiente 2 horas, 3 horas, poco a poco. Y ahora, después de todo ese proceso, puedo decir que él está encantado, va en la guagua súper feliz, es porque el personal es muy bueno.
O sea, encima está en transporte, él va en transporte,
sí,
a clase,
sí.
Y como...
Adora al conductor Pedro y a la cuidadora Marta, bueno, es y bueno, es fantástico. O sea, no puedo... O sea, de hace un año y medio ahora, es la vida, pues nos ha cambiado.
Pues perfecto. Nos alegra oírlo.
Sí, sí, va poco a poco. Ojo, a ver, problemas hay, pero que eso es un gran alivio, una gran alegría, es un gran éxito para él, para el personal del centro. Y yo quiero agradecer públicamente a Alicia, que siempre ha estado ahí, y al personal, que es excelente.
Alicia, ¿tienes algo más que, aparte de las gracias que, bueno,
sí,
se dan por hecho, pero algo que quieras añadir, que no se haya dicho, que te gustaría que se supiera?
A mí me gustaría un poco comentar de cara al próximo curso, porque es muy interesante, bueno, creo que es algo que se ha conseguido, y es que, bueno, el próximo curso comenzará el comedor escolar.
Vale.
Es un servicio importantísimo. Los niños, aparte que está dentro del currículum, toda la parte de aprender a comer, utilizar cubiertos, etcétera, etcétera. Estos niños llegan a sus casas, muchos de ellos a las 3 de la tarde sin comer. Eso a mí me parece inhumano. Y queremos, a través de la Asociación de Familias, que este año se ha creado la Asociación de Familias, actividades extraescolares. Todos los niños tienen comedor y actividades extraescolares en centros ordinarios, porque los nuestros no.
Exacto.
Sí. Pues sí. Pues estamos intentando... poner 2 actividades extraescolares, con lo cual el alumnado se va a las 4 de la tarde a su casa y bueno, les viene muy bien, no solo a ellos sino a las familias, el respiro eso del familiar que van a tener, ¿no? Y bueno, seguiremos con los mismos proyectos que tenemos. El cole cuenta con diferentes proyectos, pues convivencia positiva, igualdad, nuevas tecnologías, como cualquier centro ordinario.
Sí, eso que quede claro, que es un centro de la Consejería de Educación, es un centro más, simplemente
es
que tiene una educación especial, nada más.
Exactamente. Y bueno, seguiremos con nuestros proyectos, nuestro proyecto de patio, que estamos todo el día buscando dinerito por ahí entre un lado y otro para conseguir parques adaptados, para conseguir terminar nuestro patio sensorial. Seguiremos con ello y bueno, lo más importante de todo, no sé si vamos a acabar o no, es que queremos niños felices en nuestro cole. Nosotros, como el personal, está feliz y muy contento trabajando en el centro, y los niños también.
No se nota, yo soy testigo. Bueno, Cristina y yo estuvimos ahí un día y la verdad que se respira esa alegría, se ve un buen ambiente. Bueno, lo podrán decir ustedes mejor que nosotros, pero lo que nosotros pudimos ver, un buen ambiente de trabajo entre todo lo que es el profesorado y demás, y luego también los chicos los veía, bueno, había...
Claro, si ellos están a gusto, al final sí. aprenden y disfrutan de todas las actividades del día a día.
Sí, la verdad que yo desde aquí no puedo decir otra cosa que invitar a... Ya te digo, si hay algún padre o madre que nos esté escuchando y que tuviese alguna duda de... decidir ir o no ir, que invitamos a que vayan. Bueno, teníamos el permiso de Alicia de que están las puertas abiertas para que cualquier padre pueda ver en primera mano, madre, que cómo funciona el centro y que pueda ver que sus hijos ahí van a estar en las mejores manos posibles que pueden estar. O sea, que no ahí no hay duda de ninguna clase, que está con profesionales, con gente comprometida.
Bueno. Pero todo el mundo, desde los maestros hasta hasta el conserje, hasta las personas que limpian, hasta todo el personal que trabaja en el centro, estamos todos en la misma línea, trabajando conjuntamente para que estos chicos estén bien y que reciban lo que necesitan.
Pues me alegro. Entonces, José, ¿tú quieres decir algo más?
Hombre, yo voy a tener un poquito de cara ahora, ya que estoy aquí, voy a aprovechar un poco el escaparate. Aparte de las visitas al centro, que se puede hacer, porque el centro está abierto a la sociedad y la sociedad también debería entrar en el centro. Hace poco pusimos en marcha el blog del centro, que también se puede ver un poco el día a día de nuestro cole, que como otros centros ordinarios también tenemos un blog educativo, y allí colgamos vídeos, información y demás recursos de interés para las familias, para los orientadores, orientadoras y personal de...
Eso se puede acceder a través de internet,
¿entiendes? Simplemente pones el blog del Centro de Educación Especial de Puerto del Rosario y ya te aparece.
Y ya te aparece.
Que como coordinador TIC tenía que soltar la...
Hombre,
tenía que aprovechar.
Para eso está. Por eso te digo, si se te quedaba algo en el tintero. Aquí eso estamos, hay que decirlo.
Es una herramienta más para que conozcan el centro.
Claro.
Sí.
Pues... Una de las cosas que son positivas del centro... De cualquier centro de educación especial, es que en el momento en que tienes gente preparada y que trabaja en equipo, todas las cosas buenas se van contagiando, porque los demás van aprendiendo más, van mejorando, o sea, y van diciendo, pues a mí esto me funciona, esta estrategia me ha ido mejor con fulanito, con menganito. Y entonces, ¿qué pasa? Sube la calidad. En cambio, una de las cosas, claro, cuando uno está solo, entonces, o sea, solo en un aula en clave es distinto, ya no tienes compañeros tanto para...
Hacen un poco de equipo,
sí,
¿no?
Pero de todas maneras, es el perfil, y ahí para saber si el perfil del hijo, de la hija, es aula en clave
o centro,
pues tiene que hablarse con personas... con los orientadores, con el médico, y que den respuestas o ciertas guías a los padres. Y luego, bueno, los padres, dependiendo de dónde están, o sea, de dónde están en el sentido emocional, pues es un viaje duro, pero es un viaje que se ha de hacer. Y pues yo les deseo que sean muy buenos consigo mismo, que se amen tanto a ellos como a los hijos o a las hijas, para tomar la decisión correcta. Y no me cabe en ninguna duda que ser padre no es fácil, pero
no.
Se hace lo mejor que se puede.
Y nadie tiene un librito de cómo ser padre, verdad, que vamos aprendiendo a base de palos, pero bueno, es lo que hay.
Laura, ¿y hay un... ¿consideras que hay diferencias entre ser una madre de un niño o una niña con discapacidad o que no tenga discapacidad?
Mira, yo te voy a contestar por mí. Yo he tenido la suerte de tener un niño con varias discapacidades y un niño sin discapacidades. Los quieres igual, te emocionan igual, pero para mí sí que es distinto. Sobre todo en la niñez, porque te requiere mucho más tiempo, mucha más energía, y luego también tienes que aprender cosas. Tienes que aprender de pedagogía, tienes que aprender de médicos, de toda la asistencia sanitaria, de medicaciones. Entonces, tienes varios viajes que vas haciendo de cosas que vas aprendiendo, y a ver, son algunas son píldoras muy amargas, y luego ves, valoras mucho los pequeños progresos del hijo con discapacidad, y creo que me ha hecho mejor madre para mi hijo sin discapacidad, que eso es algo que no me esperaba. Tengo más paciencia, lo veo todo como más...
otra óptica,
sí,
¿no?
Es decir, a ver, sí, no es... O sea, y luego lo respeto más. Uh-huh. Respeto más a mis hijos. Los veo también como individuos. Es muy interesante. A ver si me dicen, Laura, ¿preferirías estar en ignorante? Sí, hombre, como que sí, ¿no? Pero bueno, ya que me ha tocado, pues hay que aprovechar y ser feliz con lo que se tiene.
Pues mira, sí, la verdad es que vas aprendiendo sobre la marcha y son cosas nuevas que es otro camino que no estabas ahí, que nadie está preparado para ser madre y más si hay dificultades por medio, pues...
Bueno, pues lamentablemente lo que siempre decimos, el programa es el que es, el tiempo es el que es y esto se acaba. Darle las gracias otra vez a los tres, porque a las tres, bueno, no sé cómo, da igual, por estar con nosotros aquí, encantadísimo de tenerlos con nosotros. La ventana siempre está abierta y la puerta para ustedes, lo sabes, Elise, cada vez que quieras, cualquier cosa que quieras, en cualquier momento darle repercusión pública, que se entere todos los que nos escuchan, que cada semana son un poquito más. Uh-huh. Aquí estamos. Gracias, vale. Nuevamente. Yo te digo, si quieres decir algo más.
Nada, agradecerles la invitación, porque bueno, nosotros, si no, ustedes no son los que nos dicen, quieren ir a contar cómo es el cole, pues no teníamos esa opción. Uh-huh. Agradecer a la asociación, a Divia, y bueno, ahí estamos, a Radio Sintonía también. Y cualquier cosa, pues bueno, ahí nos encontrarán.
Laura, gracias. Gracias. Y bueno, como cada semana, pues hoy se nos hemos quedado sin tiempo. Cristina, dejamos los temas que teníamos previstos para...
Hay más programas.
Para la semana que viene, pero bueno, se nos ha echado el tiempo encima. Gracias, como siempre, a todo el mundo por escucharnos una semana más. Y cerramos nuestra ventanita esta semana, recordando como siempre a nuestro fundador, a José Gómez, allá donde esté. Y le dejamos esta semana con una canción que se llama La Vida, de los Sabandeños. Hasta la semana que viene. Gracias.
La vida de un pájaro en vuelo, la vida de un amanecer, la vida de un bosque, de un río, la vida me ha hecho saber. La vida del sordo y del ciego, la vida sabe a poco, la vida me ha hecho soñar. La vida voraz que se enreda, la vida que sale a jugar, la vida consciente que queda, la vida que la tenemos.
La vida que brota de un muerto, la vida que no se murió,
la de los desiertos, la de un libro abierto, la vida me ha hecho cual yo.
La vida final de un adiós.
goteando de un seno, la vida secreta de un
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.